Hola, soy Fernando y tengo 52 años. Yo creo que un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Mundo Sostenible. Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos una temporada más, la cuarta ya, en Mundo Sostenible, y estamos en septiembre de 2020, así que bueno, pues seguimos aquí condicionados por la COVID-19, con la vuelta al cole recién empezada y bueno, los contagios que parece que suben, y por lo tanto, pues aún sin poder grabar en el estudio de Radio La Vida hasta que nos digan lo contrario. Pero como no todo es la COVID y la vida sigue, y como la lucha para resolver los problemas medioambientales y ecosociales siguen y los proyectos interesantes que están tratando de estos temas también siguen, pues nosotros, claro, aquí seguimos al pie del cañón para hablar de todo ello, aunque pues eso tenga que ser por Skype, que aunque no es igual, pues nos hizo el apaño en los programas finales de la temporada pasada. Así que bueno, esperamos que nos vaya bien en esta también. Y antes de empezar a hablar sobre lo que traeremos esta nueva temporada y en el programa de hoy, pues claro, me tengo que parar a saludar al equipo, como no, cada uno, bueno, iba a decir cada uno en su micrófono, pero realmente cada uno en su pantalla. Y empezamos por mi compi, la ambientóloga María José Molina. Hola María José, ¿qué tal?
Hola Ana, ¿qué tal? Ya muy contenta con eso de estar de vuelta, aunque estemos aquí pantalla mediante. Pero a ver si prontito podemos estar ya por allí por Radio La Vida y ver a Noelia y a la gente por allí en la UPO.
Qué bien, a ver, a ver. Y también está aquí nuestro insigne profesor Luis Villa García. Hola, Luis.
Hola, eso de insigne suena regular. Seguro que bueno y todo. Hola a todos y a todas. Y un gusto volver a estar aquí con todos vosotros y vosotras.
Y bueno, no puede faltar nuestra periodista preferida, Manu Mansilla, que si recordáis se reincorporó al equipo en el último programa de la temporada pasada. Y claro, como bien dijimos entonces, no hemos dejado que se vaya. Así que hola, Malu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, yo reincorporada, reencantada y también con muchas ganas de pasar por Radio La Vida y ese cafelito en la UPO antes del programa, que lo echo mucho de menos.
Oye, es verdad, es verdad. Bueno, y ya para terminar las presentaciones, pues yo soy Ana Güere, la nueva.
La nueva, sí.
La nueva, nuevísima.
Y bueno, ay, Ana, que te pillo. Esto de noveno, que os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestro podcast en radiolavide.org.
Y no olvidéis de seguirnos en las redes sociales por Facebook y Twitter.
En faena en este programa número 27 de Mundo Sostenible y primero de la cuarta temporada. Seguiremos con las secciones de siempre, pero también traeremos algunas novedades que ya iremos anunciando a lo largo de la temporada. Pero vamos a empezar ya y contadnos qué vamos a escuchar hoy.
Pues mira, yo voy a presentar una sección ya mítica que es el ave del mes de la mano de Jesús Pinilla del Aseo Birdlife, que en esta ocasión nos va a hablar del mochuelo y después también os presento una sección nueva que es la sección Piensa UPO, que es de la asociación con el mismo nombre, Piensa UPO, que se ha formado aquí en la Universidad Pablo Olavide y que ya veremos un poco de qué trata. Este primer programa nos va a contar un poco qué es lo que van a hacer.
Y en la autoentrevista, Inés Jordana es otra ambientóloga viajera que se ha trasladado recientemente a Bruselas para trabajar en temas de desarrollo rural. En cuanto al qué fue de este mes, Eva María Martín nos contará su evolución vital y profesional.
Y bueno, también tendremos todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar con Paco Fernández, hoy sobre la morera blanca y también cambio climático en el recreo, hoy con Clara y Elisa.
Y seguiremos haciendo nuestras entrevistas. Y para el programa de hoy os traemos la que le hicimos este verano a Toñi y Pedro. Los gerentes del camping Garrote Gordo, situado en pleno corazón de la Sierra de Segura, en Jaén, y que creemos que va a ser muy interesante.
3, 2, 1...
¡Esto es Mundo Sostenible!
¡Esto es Mundo Sostenible!
¡Esto es Mundo Sostenible!
¡Perfecto!
Bueno, y para empezar y romper el hielo, ¿el verano qué tal ha ido? Nosotros, bueno, con mucho cuidado, evitando aglomeraciones y sitios cerrados, pero aún así hemos viajado y hemos ido a visitar a la familia Badajoz y Alicante, y como ya habréis intuido, que con lo que he dicho antes, nos hemos parado a mitad de camino en la Sierra de Segura, que después de muchos años sin haber ido ha estado muy bien. Así que bueno, con esta nueva normalidad, con las mascarillas por el medio, el hidrogel, la distancia de seguridad, pero bueno, han estado unas buenas vacaciones. Pero yo quería comentaros que, bueno, como yo soy de Badajoz, pues me he llevado un poco un palo este verano, ya que se ha puesto en marcha una plataforma ciudadana en la zona entre Alconchel y Olivenza, que es donde vive mi madre, y se ha montado para luchar contra un macroproyecto de minería que ocupa varios kilómetros cuadrados y que va a afectar a una zona ganadera extensiva con dehesas e incluso zonas de bosque mediterráneo, y que va a traer unas consecuencias cuya magnitud la verdad es que no se sabe todavía aún cuál va a ser. Y creo que en este programa igual estaría bien hablar algún día de esto y de estos proyectos mineros, que unos en proyección y otros ya se están realizando en distintas zonas del país y con bastante secretismo, y además aprovechando una cosa que es el abandono rural que está sufriendo el campo en muchas regiones de España. No sé qué opináis.
Bueno, hablando del verano, fíjate que mi verano se ha parecido bastante al tuyo. Seguro que habremos coincidido en algún momento sin darnos cuenta. En
sí, pero no lo hemos reconocido con la mascarilla.
Capaz. Y en cuanto a la minería, bueno, es un tema peliagudo del que deberíamos informarnos con profundidad para hacer un programa en torno a ello, como bien has dicho. El curso pasado, en concreto y casualmente, un grupo de alumnos de la asignatura Funcionamiento de Ecosistemas produjeron un programa de radio sobre la mina de las Cruces en Gerena, Salteras y Guillena, y que pronto colgaremos del servidor de podcast de Radio La Vide. En ese programa se vio un poquito la cantidad de intereses encontrados que se encuentran, que hay en torno al tema de la minería.
Pues estaría muy interesante, sí, que podamos escuchar ese programa y, ¿por qué no?, abrir algún día ese melón de la minería, que sin duda tiene tantos aspectos a favor, en contra, y que genera tanta controversia. Así que, bueno, si decidimos ponernos a ello, pues nada, puede ser esta temporada. ¿Quién dijo miedo?
No, miedo ninguno, pero ahora que has dicho tú de melón el que yo tengo en la cabeza. Porque claro, vosotros sabéis que yo en esto, yo solo soy periodista, que sabemos de todo y no sabemos de nada, con lo cual en el tema de medio ambiente yo sabéis que estoy aquí, pero estoy informándome, yo soy casi un oyente más, ¿no? Entonces, en cuanto a minería, pues yo empiezo a investigar estos días como loca, ¿no? ¿Y qué he encontrado así, ¿no?, para principiantes? Bueno, pues sabemos que ha hecho crecer ciudades, países, ¿no? Nos da materias primas que son básicas para nuestra subsistencia, pero claro, en contra, pues está provocando deforestación, salinización y bueno, movilización de metales tóxicos, ¿no?, como el arsénico, el cadmio o el plomo, que en muchos casos, además, pues está llegando a los cultivos, ¿no? Y entonces es un problema en nuestro país y en otros muchos. Hay movimientos importantes, ¿no?, sobre todo en Latinoamérica, contra la masificación de la minería, porque es que en algunos países, como por ejemplo en Perú, casi el 15% del territorio pues está ocupado por las minas. Así que bueno, yo creo que esto da para un programa o para tres.
Sin duda, la verdad que sí. Bueno, lo dejamos ahí como tema abierto y a ver si lo retomamos en algún programa.
Hola familia, retomamos aquí, tras el parón veraniego y COVID mediante, nuestra sección ornitológica del programa Mundo Sostenible. El pájaro que traemos hoy para acercar a nuestros oyentes al fascinante mundo de las aves es la que probablemente sea la más diurna de nuestras rapaces nocturnas. Un buito. Un buito que, como decía el chiste, se fija mucho y parece escrutarlo todo con unos ojos de color amarillo limón que quitan el sentido. Se trata del mochuelo, o mochuelo europeo según la nomenclatura oficial, que le pone el apellido para diferenciarlo en el contexto mundial de otras especies presentes en distintos puntos del planeta. Como el resto de las rapaces nocturnas, forma parte del orden Strigiformes, es decir, con forma de lechuza. Y es, después del autillo, el más pequeño de los búhos andaluces. Por sus hábitos nocturnos, aunque ya hemos dicho que el mochuelo se ve con frecuencia activo durante el día, presenta un plumaje críptico. Para pasar lo más desapercibido posible, entre rocas o vegetación, durante las horas de luz. El mochuelo emite una gran cantidad de sonidos durante todo el año, tanto de noche como de día, pero todos tienden a ser agudos y, en cierto modo, recuerdan a maullidos. Todo esto, unido a sus hábitos parcialmente diurnos, hacen que sea una especie relativamente fácil de detectar y observar. Es poco exigente a la hora de elegir su hábitat. Se instala de buen grado en gran variedad de ambientes, desde sotos ribereños a parques urbanos, así como dehesas y bosquetes, aunque las mejores densidades se encuentran en espacios más bien abiertos, sobre todo paisajes agrícolas, en los que se alternan cultivos de secano, olivares, sotos y eriales. Además, no es raro que se instale en el interior de población. Su dieta varía ostensiblemente en función de la disponibilidad local de presas. En las regiones del sur, está compuesta en buena medida por invertebrados, grillos, escarabajos, saltamontes, mientras que a medida que se asciende en latitud, aumenta la proporción de vertebrados, ratones, topillos, musarañas. En cuanto a la reproducción, el nido, que consiste en una ligera depresión sin aporte alguno de material, se instala siempre en oquedades más o menos amplias, tanto naturales, desde troncos huecos a madrigueras de conejo, como artificiales, palomares, majanos, casas abandonadas. En este tipo de emplazamientos, la hembra pone de 2 a 5 huevos, que incubará, sin la colaboración de su pareja, durante un mes aproximadamente. Los pollos permanecerán en el nido otro mes, más o menos, hasta que sean capaces de volar. Pero serán alimentados por sus padres durante algunas semanas más, hasta que alcancen sus plenas capacidades predadoras. Y entonces, solo entonces, harán bueno el dicho, tan oportuno en estos tiempos de pandemia, de cada mochuelo a su olivo. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues mira, la rapaz nocturna más diurna de todas no está ni tan mal para empezar cuarta temporada. Y bueno, también qué bien que en esta temporada tengamos la suerte de seguir contando con la sección de Jesús Pinilla, de la que tanto estamos aprendiendo.
Sí, un montón. El tío es un crack. Además, el mochuelo a mí me encanta. Durante años he estado observando un ejemplar que se situaba en la zona de entrada de la UPO, a la altura de las pistas de atletismo. Y es una alegría que te reciba a primeras horas de la mañana allí en su posadero. Además, en mi día de campo de la tesis, había uno que ocasionalmente me hacía compañía en las eternas esperas en Rambla Honda de Almería. Es un recuerdo muy agradable.
Y yo, en esta manía que os digo de ir buscando información como las locas, ¿no?, pues puse mochuelo y Sevilla. Y lo primero que me salió en internet es, bueno, pues un centro de cría de aves para cetrería. Y ahí empecé yo a plantearme otro tema. Digo, ¿esto de la cetrería, esto qué? ¿Lo veo bien o lo veo mal? Bueno, pues ahí lo dejamos. Igual algún día podemos hablar también de esto.
Madre mía, se nos ha
montado otro tema. Bueno, ya está, para otro programa.
Hola, soy Inés Jordana, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Gestión de Proyectos de Sostenibilidad y Desarrollo Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. Empecé mi carrera profesional en Traxatec, que era una filial del grupo Traxa y también hace asistencias técnicas en materias de medio ambiente, de desarrollo rural, etc. y a mí al principio me tocaba hacer los informes sobre el estado de la red de los parques nacionales y de las reservas de biosfera, y yo montaba los informes que se presentaban al Senado. Para mí como ambientóloga, pues era una oportunidad trabajar en mi sector, nada más licenciarme, pero echaba un montón de menos otros elementos que a mí me interesaban más, tanto durante la carrera como otros trabajos que pude hacer que tenían más que ver con el desarrollo rural, la gestión de recursos, la resolución de conflictos. Y así es como tuve la oportunidad de hacer un cambio, porque sacaban una plaza para una asistencia técnica de una plataforma que se llamaba Red Rural Nacional. Pues tenían un dinero para hacer esta red rural nacional y tenían que montar un secretariado. Y entonces, como sí que tenía la suerte en ese momento de hablar bien inglés y francés, pues me seleccionaron para el puesto y lo estuve desarrollando durante aproximadamente 2 años, que es cuando me di cuenta que tenía que formarme más en desarrollo rural. Así es un poco como entré en contacto con las políticas públicas. Me he ido interesando más desde entonces hasta el punto de que, aparte de estar en España durante ese tiempo, me cogí una excedencia de mi trabajo, me fui con una consultora a trabajar a Rumanía para montar su red rural, y después me fui a la Red Europea de Desarrollo Rural trabajando para la Comisión Europea. Eso fue otra mudanza más, esta vez a Bruselas. Después de 3 años en Bruselas, me di cuenta de que necesitaba acercarme de nuevo a España para desarrollar proyectos que tuvieran un impacto más tangible. Y fue entonces cuando tuve la oportunidad de incorporarme en la Sociedad Española de Ornitología, SEO BirdLife, con quienes había tenido contacto cuando trabajaba en el Ministerio para la Red Rural Nacional, y que además estaban buscando a un técnico para su programa de Agricultura y Desarrollo Rural. Así que hice las maletas, me volví a Madrid, y durante 4 años he sido la responsable del Departamento de Agricultura y Alimentación de SEO BirdLife. Para una ONG ambiental es muy importante trabajar en agricultura y ver los vínculos que existen con la alimentación. Ese ha sido, yo creo, que uno de los cambios principales que he podido promover desde que me he incorporado. Hemos podido trabajar con nuevos elementos de la cadena alimentaria y también son importantes para la sostenibilidad. Estas son las preguntas de, pues, ¿para quién producimos? ¿Qué producimos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué políticas apoyan nuestros sistemas alimentarios para que sean de este modo y no de otro? Y allí, pues, nos hemos encontrado con la PAC, la Política Agrícola Común, ya no solo con el segundo pilar que se conoce, que es el de desarrollo rural, sino con todas las ayudas que se dan a la producción y, por tanto, con la necesidad de rediseñarla para que apoye modelos alimentarios sostenibles. Y en este caso, pues, hemos estado impulsando desde hace 2 años la creación de una coalición que hemos llamado Por Otra PAC, desde donde hemos juntado a muchas organizaciones de distintos ámbitos, pues no solo ambientales, sino también sociales, de soberanía alimentaria, nutrición, consumo, en un viaje por una PAC, pues, justa, responsable, sostenible, saludable, que ahora mismo estamos trabajando en su reforma. Sin duda ha llegado el momento en que, como ciudadanos, nos tenemos que interesar por modelos que apoyamos con nuestra política, con nuestra compra, con nuestros hábitos diarios, y es verdad que es muy difícil cambiar inercias e incorporar estos hábitos que ayuden a la sostenibilidad del planeta, pero tomar conciencia y parar merece la pena. Yo todavía estoy en ello, me falta tiempo, a veces me quiero dar caprichos, no sé discernir bien entre lo que es importante y lo que no, qué cambios hay que dar, pero hay que ir absorbiendo toda la evidencia científica que nos va acumulando y nos dice que hay que hacer un cambio de dieta, comer menos carne, de mejor calidad, volver a tener el tiempo de comprar, de cocinar, de cuidarnos como ciudadanos, no como consumidores. Y bueno, animo a todas y todos los oyentes del programa a que nos acompañen en esta lucha, se informen de lo que es la política agrícola común y trabajemos por este mundo más sostenible.
Esta autoentrevista se grabó antes del inicio de la pandemia, pero es súper actual, en las reflexiones finales de Inés sobre lo de poner el foco en nuestros hábitos de consumo.
Sí, pues de lo que ha dicho, la verdad es que yo me quedo, ¿no?, con esos pilares de la evidencia científica y la divulgación de esta para poder llegar a la sociedad, ¿no? Y nosotros aquí, precisamente, yo creo que es lo que estamos intentando, ¿no?, cambiar hábitos, dando a conocer experiencias y evidencias de expertos, pues, en la materia.
Claro, eso por lo menos es lo que pretendemos, ¿no? Uh-huh. Pero, oye, a mí me ha impresionado la trayectoria, ¿eh? Y vaya fichaje de Seoverlife, enhorabuena. Además, el tema de la PAC está en el meollo de muchos de los problemas que tratamos en este programa, el uso de pesticidas, la producción ecológica, el problema de la disminución de peligrosa de los polinizadores, etcétera. Así que, bueno, habrá que seguir su trabajo.
Yo creo que sí, que hay que seguir su trabajo y de cerca. En relación a lo que dice, pues mira, la SEO tiene una publicación sobre la PAC que está muy, muy completo y es muy interesante. Y vamos, lo buscaré para compartirlos en los próximos días en las redes sociales de Mundo Sostenible.
Hola, soy Elisa, tengo 7 años. Es cambiar la temperatura de la ducha. Estaría bien. O algunas plantas estarían muertas. O así. Que hay que tirar la basura en la papelera.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio La Vida, Mundo Sostenible, y acabamos de escuchar a Elisa, de 7 añitos, que creo que es una de las más jóvenes que hemos tenido en esta sección. Y la verdad es que le suenan distintos conceptos, está claro. Ya como juntarlo, pues cuesta un poquito más, pero ya apunta maneras.
Bueno, es que son solo 7 años, ¿no? Pero bueno, ella ya sabe que se nos mueren las plantas y que la basura, el suelo, no. O sea, que empezamos bien.
Sí, además, como dice el refrán o el dicho, no sé, el arbolito desde pequeñito, así que está bien que ya con sus 7 años sepa las cosas por dónde van.
Hola, soy Mercedes, vengo como representante de la nueva asociación ecologista de la Universidad Pablo de Olavide. Vamos esta cuarta edición de Mundo Sostenible, vamos a participar en una nueva sección que se llama Piensa UPO. Y nada, hoy voy a hablar un poco de cómo surgió esta idea y qué intenciones tenemos para este próximo curso. En esta asociación realmente llevamos poquito, llevaremos un año y unos poquitos meses. Surgió de la idea de una chica que se llama María, estudiante de grado en Ciencias Ambientales, que la cual un día llegó a la universidad y se encontró con las luces del pasillo central encendidas a mediodía. Y bueno, investigando un poco se dio cuenta que eso era a diario. Así que bueno, dijo, ¿puedo yo hacer algo? ¿Puedo cambiar la universidad para que sea más sostenible? La universidad puede cambiar. Y a raíz de ahí se puso en contacto con otros compañeros de Ciencias Ambientales y nos unimos para trabajar juntos y reconocernos como asociación. Efectivamente, después de mucho trabajo, casi un año después, fuimos reconocidas y ahora no solo somos chicas de grado en Ciencias Ambientales, la familia creció, ahora participan estudiantes de otros grados. Y bueno, estamos muy, muy felices, con muchas ganas y mucha energía de empezar este nuevo curso y poner en práctica todos nuestros proyectos, ideas, todas las actividades y talleres que queremos hacer y bueno, luchar por mejorar la universidad, que tiene bastante por cambiar todavía. Y bueno, si quieren tener más información y participar en nuestras actividades o participar de lleno con nosotras, el Instagram y el Twitter Piensa UPO, que es donde estaremos más activas para dar información sobre lo que vamos haciendo. Y dentro de poco tendremos el calendario ya completo y lo iremos subiendo también a las redes sociales para que estén informados todo aquel que quiera participar. Y nada, ya pues nos vemos en la próxima sección Piensa UPO dentro de esta cuarta edición de Mundo Sostenible.
Y bueno, antes que nada, muchas gracias a Piensa UPO y a Mercedes, que desde que le lanzamos la propuesta de participar y unirse a esta aventura de Mundo Sostenible, pues no se lo pensaron dos veces y aquí tenemos la sección estrenando temporada, que yo creo que no nos va a defraudar. Así que muchas gracias y esperamos con ansia en los siguientes programas.
Sí, no nos defrauda seguro, ¿no? Y es que además, bueno, pues justo como se inicia este proyecto, ¿no? Que nos ha presentado Mercedes, pues remarca pues esa necesidad de mirar a nuestro alrededor, ¿no? Dice, María vio como una luz innecesaria estaba siempre encendida y si cada uno hiciera este pequeño cambio, si miráramos qué está mal a nuestro alrededor, pues igual todo empezaría a moverse y todo sería más fácil.
Claro que sí, y por eso mismo también contamos con ellos para que nos vayan contando lo que hacen, así que estupendo, sabia nuevo para el programa y viene estupendamente. Y bueno, ahora ya vamos a dar paso a la entrevista. Como ya os comenté antes, que aprovechando las vacaciones de verano, pues conocimos a Pedro y a Toñi, los gerentes del camping Garrote Gordo, en el corazón de la Sierra de Segura, y que es un sitio muy especial en el que, de una forma muy natural, se tienen en cuenta los valores de sostenibilidad prácticamente en cada esquina del camping y del paraje, ¿no?, que en el que ellos están. Y por ello nos pareció muy interesante pues conocer su historia y que nos contaran cómo y por qué decidieron llevar el camping y además hacerlo de esta manera tan particular, que no debiera serlo tanto. Así que, bueno, en un ratito que tenían menos trabajo, pues les pillamos y móvil en mano nos sentamos con ellos a hablar y este es el resultado. Así que esperamos que os guste.
Y lo que nos parece a nosotros es que la forma en que vosotros lleváis el camping es una forma muy diferente a como los campings que te sueles encontrar por ahí, ¿no? Entonces nos parece interesante, bueno, pues porque la gente escuche que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no?
Claro. Pero me dijo Carlos que empezasteis siete mujeres.
Empezamos una cooperativa, partimos de una escuela taller. Estábamos haciendo agricultura ecológica.
De las primeras escuelas
taller. Sí, del 80 y sí, fueron de las primeras que había por aquí.
No sabía que había ya.
Claro, yo como ya tenía un crío y eso me apunté. Y eso, a raíz de ahí formamos un grupo de cinco mujeres y bueno, y un hombre, entró el novio de una.
Y la idea de, pero era la idea era directamente, la cooperativa era el camping, era fundar
sí,
un camping.
Sí, vale. Creamos la cooperativa para acceder al camping.
Ah, vale. Sí. Porque la Junta quería hacer aquí un camping. O la idea del camping fue vuestra.
El camping, no. Nosotros cuando vinimos a verlo, cuando estaban en construcción.
Ah,
nosotros cuando...
Eso fue independiente.
Claro, estaba en construcción. Entonces salió a concurso y nosotros presentamos.
Presentaste el proyecto.
Entonces lleva funcionando como camping desde el año...
Pues 93.
Desde el 93.
Sí.
Desde el
campo.
Y tú entraste en el 96.
Tres años.
Cabo de los... Yo qué sé, pues en el 2000 o así se salió Consuelo, una de las socias. Quedamos unos años los tres, su marido y nosotros dos.
Ajá.
Un par de años y ya pues...
¿Y ya en aquel entonces cuando lo cogisteis vosotros ya teníais una idea de hacer algo distinto a lo que había?
Teníamos otra idea totalmente distinta. Era de poder sobrevivir yo con tres hijos. A mí la naturaleza siempre me ha gustado, me ha encantado. Yo en la ciudad estuve dos años estudiando y yo, ¿sabes? Vamos, que yo no quería quedarme ahí. Entonces, eso, pues el afán de salir adelante aquí y tener a tu hijo cerca también, ¿sabes? Eso fue mi...
La idea.
Luego las cosas, pues,
fueron surgiendo.
Ha ido aprendiendo según la marcha, así que esto ha sido todo un aprendizaje.
Claro.
También el marcarte una idea, ¿no?, de lo que tú quieres en la vida. Si quieres esto, a lo mejor convertirlo en un...
Macro camping.
Y odiarlo, tuvo con adaptarte, convivir.
También claro. Fue un proyecto porque lo sentíamos y nos
claro,
gustaba
y
lo vivíamos
ilusión.
Porque económicamente estuvimos muchos años sin ganar, ¿no?
Claro,
sin dinero.
Sí,
que teníamos que luego en invierno cuando cerrábamos
poner
trabajar
otras
por
cosas.
Otro lado, muchas veces el dinero que ganábamos por otro lado teníamos que meterlo aquí en el camping para poder tirar para adelante. Y eso nos hizo de hacer cosas a lo mejor pues sin verle una recompensa económica, nada más que porque funcionara y hemos tenido
y que estuvierais vosotros a gusto, ¿no?
Claro, sí. Entonces nos quedamos dos que teníamos más o menos la misma idea.
Sí. Claro.
Porque ella, bien, fundamentalmente se salieron porque no era rentable el camping.
Claro.
Porque
uh-huh.
lo habían pintado muy bonito, pero éramos personas novatas que no teníamos ninguna experiencia en la hostelería.
Sí, pero fue con complicado. El tiempo nos hemos dado cuenta que gracias a eso hemos podido gestionar un negocio que de otra manera no hubiéramos podido
entre
ni
vosotros,
comprar el terreno, ni hacerlo, esa inversión.
No, claro, es verdad, de lo que se trata también.
Claro,
¿no?
Y poco a poco, pues,
que la gente se pueda aprovechar
de un terreno
recursos,
público, ¿no?
Claro, de los recursos y vivir
claro.
sin alterar. Es que puedes vivir sin alterar, porque es que la idea también de la administración es que tú esto lo rentabilices a costa de lo que sea. Claro, que también lucha un poco en contra de eso.
Sí, porque venirte aquí cuando todo el mundo se estaba
claro,
saliendo de la sierra,
con tres hijos.
Y nosotros hicimos a la contra. Venimos de los pueblos, nuestra familia, diciendo que estábamos locos, que con tres hijos chicos, sin ver tele, sin nada.
Claro.
Y para los críos,
los críos tú tenías que luchar.
¿Tenéis la sensación de que vuestra forma de llevar este entorno ha permitido que este entorno permanezca más natural y más salvaje?
Sí, mucho más.
¿Tenéis esa sensación?
Hombre, claro. Si
y
nosotros...
sabemos que si a lo mejor lo dejáramos, se cerraría el camping.
Sí. O si ya bien, cambiaría.
Claro,
¿eh?
O si bien otra empresa lo haría todo para ser
de
más rentable. Y a lo mejor las mesas estas que las hemos hecho nosotros con todo nuestro gusto, nuestro amor y las vemos tan bonitas, a lo mejor viene una empresa...
Y
lo rompe todo y te pone
plástico,
de hierro,
la
claro,
plástico,
aquí
banco.
Siempre hemos intentado no alterar nada, hemos reciclado todo lo que hemos podido. Aquí vamos, llevamos una economía muy sostenible.
No, claro. Y la sensación que nos da a nosotros como usuarios de aquí es que salimos del campo y darnos y tener la sensación de que es lo que es
el
campo está muy natural y muy salvaje, muy silvestre, ¿no?
Sí.
Está poco alterado. Un ejemplo un poco tonto que voy a poner, ayer cuando volvíamos de la poza, pues un perrillo se había cagado ahí en medio del camino.
Sí.
Bueno, pues hoy ya no estaban las cacas. Los escarabajos se habían
claro,
llevado.
Claro,
las cacas.
Claro.
Y eso dices tú, eso no te lo encuentras tú en cualquier
claro,
lado,
claro.
Que haya escarabajos preparados.
Claro,
para...
claro, aquí... Sí. Eso.
Sí, lo que pasa es que eso
animales...
en contrapartida tienes que cualquier avería, cualquier
claro.
problema que tienes en el camping, te cuesta un montón solucionarlo, porque tienes que a lo mejor transponer a Úbeda, comprar
claro.
una pieza. O...
Bueno, pero eso forma
y,
parte
y así
de
todo,
vivir
la
aquí.
comida, la, es, no. todos los servicios, la cobertura, tú no puedes pagar con tarjeta,
mejor.
Que eso es impensable hoy en día en ningún sitio.
Claro.
Y aquí
es que
no pagas con tarjeta porque es que no hay cobertura.
Pero que muchas veces también...
Sí, pero es un valor, puede
un
ser
poquillo...
un valor añadido.
No, eso
sí. No para nosotros, no para
no,
nuestra
para...
gestión,
sí,
para trabajo,
sí,
da más
sí.
trabajo.
No, sí, nosotros,
pero para el que viene...
Nosotros lo, es lo que os dije
no,
el otro
y para
día,
incluso
lo,
nuestra gestión...
Lo enfocamos
¿eh?
Como una ventaja.
Claro.
La desventaja la haces como decir, bueno, vamos a aprovecharnos de eso, vamos a ofertarnos que no hay cobertura. Que vengan los que de verdad no quieren cobertura,
no
quieren de verdad estar apartados.
O pueden vivir
o
sin
hablando
ella.
De...
Claro,
exactamente.
Sin ella unos días.
Si muchas veces viene bien estar unos días...
Vaya.
¿Sabes? Te vienes con el trauma de que no vas a poder, pero luego te adaptas.
Te adaptas
y adapta.
Sí,
y
sí.
ya está. Y si no te llaman a una hora, pues te tienen que llamar luego porque te llaman.
Y ya está.
Sí.
Pero hablando de eso, iba a preguntar, porque claro, vosotros en el restaurante habláis de productos de temporada, de cercanía, ecológico, o sea que ahora están muy de moda, bueno, para los
sí.
que venimos de ciudad, ¿no? Igual aquí era lo de toda la vida, ¿no? Pero para el de ciudad ahora es como, ah, Pero vosotros lleváis haciendo eso los 30 años. Claro, ahora que me has dicho lo de la agricultura ecológica, pues igual de ahí también nos venía un poco.
Claro, yo aprendí mucho.
Porque antes no sé, que eso era como que decís vosotros.
Y luego nos formaron bien. Fue una escuela que nos prepararon bien. Luego el grupo que estábamos, teníamos muchas ganas de funcionar.
Cuando eso funcionaba, hacíamos buen equipo. Esas cosas funcionaban.
Claro, era de lo primero que se... Hombre, luego ya has visto que también lo del ecológico es como... Yo también he perdido un poco. Yo me centro ahora mismo en todo lo que yo pueda cultivar o pueda comprar en los lugares de aquí, que sé que por lo menos hay buena agua, buen aire.
Sí. Más que la cercanía,
aunque
que no
le echen un poquillo de... Prefiero irme al supermercado y comprar dos pimientos ecológicos envasados en un plástico, ¿sabes? Que dice, bueno, esto es ecológico.
Sí, ese es el marketing que siempre mete los dedos.
De todas formas, nosotros hemos estado muchos años comprando todo ecológico. Una amiga de Toñi hacía como una empresa de las pioneras cuando empezó lo de ecológico y nosotros estuvimos por lo menos 10 o 12 años. Pero todo lo comprábamos ecológico, truchas, que nos las traían de Granada.
Era todo a granel, de gente...
Pero es lo que dice Toñi, ya cuando lo ecológico te lo envasan, se tira cinco meses envasado en una cámara, a lo mejor riegan con aguas residuales o sepa Dios, ¿sabes? Pues es preferible coger algo recién cogido por la mañana, que nosotros no, a nuestro huerto no le echamos nada, no le echamos muchas veces ni estiércol. Lo regamos con una fuente buenísima de agua.
Pero ahora notáis la gente un poco más receptiva con esas cosas.
Sí, claro, porque se ha puesto de moda. Vale. Unos años.
Oye, desde el punto de vista del trabajo, ¿repartís el trabajo aquí de alguna forma?
Pues...
Porque sois dos, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, este año se ha venido Carlos, ha tenido una cedencia, porque hemos estado los dos. Ellos venían de vez en cuando a echarnos una mano en vacaciones.
Carlos es vuestro hijo mediano, ¿no?
El de medio, el rubio. Porque son muchas cosas. Luego agosto, porque los 6 meses que estás, pues no estás trabajando continuamente, bueno, todo el año, porque aquí en realidad estás todo el año. Pero la presión de la gente del mes de agosto no podíamos.
Es fuerte.
Entonces, este año, el Carlos, pues...
Porque claro, ellos, ¿cómo veis vosotros que ellos se criaron aquí? Porque ellos, básicamente, se criaron aquí, ¿no?
No se pueden criar mejor.
¿Verdad?
Nosotros consideramos que se criaron muy bien.
Muy bien, yo no quiero otra cosa. Además, me siento orgullosa porque... dudas, pero yo... que son críos que sean... que están muy bien hechos.
Que tienen la cabeza muy bien amueblada.
Tienen una serie de valores muy buenos. Sabes, cada uno es de su padre y su madre.
Sí, sí.
Y eso lo han aprendido un poco aquí.
Y lo que han visto aquí, claro.
Aquí ya han visto,
Claro, y se han relacionado mucho con otros críos, con gente mayor, con...
Bueno, y la naturaleza, han aprendido a andar en el río.
Claro.
Se iba descalzo, cuando se daba cuenta estaba ahí en el río.
Una cosa que me encanta a mí es lo que... Cuando te veo todos los días, cuando termina aquí la faena, tanto por la mañana como por la tarde, que te vas a la poza.
Y me da igual que...
Me da igual lo que pase, lo que haya, que tú te das tu baño.
No, yo ya se lo dejé claro a estos, que eso no me lo
quito, claro.
Puede estar más, menos vaya más estresada, pero al final tengo que ir.
Es que esa es la calidad de vida que tienes aquí.
Exactamente. Sí.
No, nosotros tenemos suerte.
Y te ayuda a llevar así los días duros, te ayuda, un montón.
Y te acuerdas de dónde estás y por qué estás aquí.
Sí, yo creo que también la base es eso, de que tú esto no lo tengas tampoco como un negocio, un trabajo ahí.
Es como si fuera
que
tu
forma
casa.
Forma parte.
Claro.
Nosotros en invierno nos vamos, pero donde más tiempo hemos estado siempre hacia aquí. Y todos los trabajos, proyectos de hacer cosas, siempre aquí. Y los chiquillos igual, los hijos son como si fuera su casa, de más que otra cosa.
Claro.
Y ellos han salido por ahí fuera porque cuando empezaron ya a estudiar el bachiller
hicieron en Chile.
Pero ya la carrera y eso tenían que estar en Jaén, que también se independizaron mucho en piso. Si quieren allí o
y
quieren
formarse,
aquí.
Buscarse y ver otras cosas,
claro.
Yo quería que saliesen, por supuesto.
Y pues ya nos dijo... Carlos, que él tenía una buena posición en Cuenca, ¿no? En una tienda, que él estaba contento y tal, que se lo planteó el decir volver y se ha venido para acá a ver si es posible lo de continuar
ya te
el
digo,
tema, ¿no?
Carlos, o sea, venía diciéndolo, venía comentándolo, lleva ya tiempo diciendo.
Y allí he aprendido mucho a la gestión de gestionar una empresa y hay cosas que nosotros hacíamos a nuestra manera o nuestra...
No la ha hecho fácil.
Claro. Como de la forma que tiene de gestionar allí, de cosas. Pues no, ha hecho muchas cosas, nos ha quitado mucho trabajo.
Que os ha ayudado un poquito a rentabilizar también esto, ¿no? Este esfuerzo.
Pero
que
sin
haciendo.
Perder la filosofía, pero porque hablando con filosofía. Él, claro, él tiene, ese,
no, él quiere
tiene
seguir,
esa
igual.
Misma filosofía.
No, él tiene la misma filosofía que nosotros. ¿Sabe? Él pretende vivir. ¿Sabe?
Pero
está.
Eso es porque aprendí a valorarlo.
Sí.
Claro, eso es lo que habéis dicho, claro, que ellos aquí claro, aprendieron a valorar eso.
Yo nunca lo he forzado a hacer nada, nunca, nunca. Hombre, han trabajado cuando eran pequeños.
No ayudaban.
No ayudaban.
Siempre claro, no ayudaban.
¿Sabes? Si Pedro tenía que hacer una obra, de él, pues uno de ellos se ponía a ayudarle. O...
¿Están preparados para trabajarlo aquí en el mundo rural o en la ciudad o donde sea? Están, ellos están preparados.
Bueno, y una cosa que también llama la atención es que lo habéis llenado esto de escultura de madera, vamos, es una cosa que impresiona.
Eso es Pedro, ¿no? El artista.
Está todos los rinconcitos están...
Este año no he tenido tiempo, si no.
Este año he hecho bastones, no le da tiempo a hacer.
Ah, esa es otra, que también está lleno de bastones.
Sí. Sin tener que hacer ningún esquema ni nada. Sí, él antes de hacer el esquema ya tiene la visión, pero totalmente... Sí, tú tienes esa cualidad.
Quiero acabarlo rápido, pronto. Y nada,
bueno, eso ya es aparte
de... La
impaciencia
de
él. Eso ya
pero es que es una cosa que se nota en el campo y que yo se lo comentaba a Luis el primer día, que tienes la sensación de estar en el campo, sin duda alguna, pero es que después un camping muy estético. Sí, o sea, es que estéticamente es un sitio muy bonito. O sea, son detalles porque realmente está poco construido, pero esas cosas están hechas con un cariño.
Claro.
Que te llama la atención.
Y porque nos falta como... siempre tiempo, pero es que aquí trabajamos con mucha ilusión. Eso es lo que nunca nos ha faltado.
Qué
yo creo que por eso hemos sobrevivido.
Mucho.
Y la jardinería.
De estar en invierno.
Sí, claro. Casi todos los árboles los hemos ido poniendo nosotros.
Y el invierno también, el cerrar te permite, el claro. Cerrar, descansar de gente y ya.
Sí.
Empezar el año con ganas, con... te da tiempo a hacer cosillas de jardines, de plantas, cosas que sabes que repercuten luego en verano,
claro.
Pero que no puedes hacerlas
si
no
estuviera abierto,
cerrado.
Claro. Pero tú trabajabas en algo.
Yo
de...
trabajo en la construcción también algunos años. Mis padres se han dedicado a la construcción, mi hermano, vengo del gremio de la construcción.
De la construcción, claro, por eso tiene ahí una mano que no
y
vea.
Y luego electricidad también, hice la FP de segundo grado con. En el tema de la electricidad, y ahora me ha servido mucho para todo, muchas averías, cuando las parcelas le hice yo lo de la luz, lo que nos podemos hacer nosotros en todos los sentidos, no lo hacemos.
Claro, es que
luego,
una
cosa que no lo hemos dicho todavía, el camping se llama Garrote Gordo.
Garrote Gordo,
¿tú sabes de dónde le viene el nombre o lo pusiste vosotros?
No,
o
es de una aldea,
finca,
la aldea que había antes, no era aldea, una cortija.
Y se llamaba así, ¿no? La cortija,
claro,
el garrote gordo.
¿Eh? La cortija era Garrote Gordo. Al principio, cuando se quedaron ellas con el camping y ya se lo dieron, quería la administración ponerle Garrete Gordo, porque decía que sonaba, que era un nombre antiestético. Y tuvimos que luchar y pelear para que se pudiera seguir llamando Garrote Gordo.
Esas cosas.
Se lo cambiaron, en la dirección lo cambiaron y nos vimos negros para volver a ponerlo otra vez el nombre fuerte.
La perspectiva del futuro, ¿cómo lo veis
pues
vosotros?
Futuro, lo que hemos hablado del Carlos, nos gustaría que él siguiera, más que nada porque ahora nos han puesto un pliego de condiciones.
Y porque ahora tenéis que renovar, ¿no?
Sí, y nos han puesto unas condiciones que tenemos que pagar mucho dinero. Y entonces va a haber que hacer algunos cambios, siguiendo la misma línea que hemos dicho antes, pero algunos cambios para poder sacar ese dinero.
Carlos
de lo que
está
sea.
Aprendiendo ahora.
Que esa es nuestra idea de futuro, que lo pueda seguir él, el peor trabajo que hemos hecho toda nuestra vida, seguir viéndolo y poder disfrutarlo nosotros.
Claro.
Y nosotros pues irnos apartando un poco. Vamos a seguir estando aquí con él apoyándolo, pero... Claro.
Claro, sí, sí. Es mucho gestionar.
Muchas cosas tenemos que nosotros
muchas veces las luchas sino, con las administraciones.
Qué bueno, el camping que menos factura de los que tiene, de las concesiones que tiene la Junta de Andalucía en todo el parque, somos nosotros, con mucha diferencia. Uh-huh. Y sin embargo, nos han puesto el canon más caro que a ningún camping.
O sea que entonces, ellos no valoran para nada de lo que habéis hecho aquí, ni la filosofía de no conservación. Sé, hombre, no.
Han valorado esto para medírmelo y aplicarle otros metros más, que es la fórmula que han empleado, que ha sido midiendo lo construido.
Cambiar, sí, ya está, pues, pero ni cómo está construido, ni lo que gastáis, ni lo que dejáis de gastar. No sé.
Gobernando, pues ponen una dirección con unos pensamientos, al cabo de X la cambian, ya es otra, con otros pensamientos.
Y sobre todo que vamos a ver, esta zona, que es un parque natural, ¿qué es lo que vamos a valorar? O ¿dónde vamos a poner el foco, ¿no? ¿Solo en ganar más dinero o en una conservación?
Lo poco que nos queda.
Lo poco que nos
y
queda.
Y además, hemos visto que el turismo que estamos promocionando no funciona. Al final nos vamos a cargar el entorno, claro. Porque ya no hemos cargado todo el entorno de la costa. Está ya todo a cargar. No es, entonces hay que buscar otra forma de que la gente pueda vivir, la gente pueda disfrutar de tu trabajo, porque eso para nosotros también es una satisfacción.
Y aportar, ¿no?
Claro, esto es aportar para mantener, ¿no? Un poco. Y ya está, no se trata de traer y o tener actividades de todo tipo para todo el mundo, para la gente lo que pida tenerlo. ¿Sabes? Saber tener claro a dónde viene. ¿Dónde vienes? Pues la naturaleza es naturaleza. Y ya está.
Claro. Pero también.
Que yo también, eso, aquí a la gente de aquí, por eso se ha ido seleccionando.
Claro.
¿Sabes? Por eso hemos creado un tipo de selección natural, perfecta para nosotros.
Claro,
porque la que gente viene que busca a otra cosa, luego también no nos hemos promocionado, no hemos intentado. Hemos intentado que el boca a boca funcionase.
Pero, también funcionar así significa que a lo mejor las administraciones, los ayuntamientos no te hacen caso. Nosotros, el ayuntamiento, por ejemplo, de Segura, que esto pertenece a Segura, pues ha venido una vez, vino hace poco la alcaldesa en toda la vida. En los veintitantos años que llevamos ha venido una vez el alcalde. Pero en Segura, por ejemplo, siempre han mirado al valle, a las aldeas del valle y la sierra, siempre la han tenido discriminada. Desde que yo era chico, que aquí no había luz, en la sierra estaba, era como la urde, de que esto, la gente tuvo que emigrar de aquí porque no les daban, apoyo nada. Ninguno, ni les daban facilidades. Y aún sigue así, y no saben el valor que tienen acá. Y nosotros somos uno de los negocios que más plazas tiene.
Sí.
Entonces hay muchas cosas que dices, por lo menos que apoyaran un poco.
Tú vienes aquí a un parque natural que se llama Sierra de Segura, bueno, Cazorla Segura y Las Villas, porque es la sierra de Cazorla Segura. No viene a ver los olivares, por ejemplo, viene aquí por lo que viene. Entonces, si alguien lo conserva lo que hay, pues habría que apoyarle, no.
Eso es el foco, vuelvo a lo mismo, si el foco es en cuánto facturas, a lo mejor el foco es decir, coño, si es un parque nacional, un parque natural, pues entonces pone el foco en los valores paisajísticos, los valores naturales, los valores de conservación.
A ver si se consigue, a ver si cambiamos de mentalidad pronto y ya está. Yo sufriría si viese esto
hasta arriba,
claro. Sí.
La verdad es que creo que se puede notar en la entrevista que son dos personas muy, muy especiales y además con las ideas muy, muy claras y desde hace mucho tiempo. Para mí fue un gustazo escucharles y hablar con ellos y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo desde aquí.
Pues mira, casualmente también estuve en ese camping este verano, chica. Parece que es que me haya estado persiguiendo, de
Eso,
verdad.
no nos hemos visto.
La mascarilla, ¿verdad? Y la verdad es que además de pasarlo muy bien y estar muy, muy tranquilos allí con los niños, la familia de Toño y Pedro acogen a sus clientes como si fueran de la familia. Entonces es un sitio altamente recomendable al que os pedimos que no vayáis mucho, porque entonces no lo fastidiaríais.
Pues contigo no, vamos, conmigo no va a funcionar eso porque yo después de escuchar la entrevista y vuestros comentarios, yo solo puedo decir que quiero ir allí y conocerlo y además después de este verano que vosotros habéis estado por ahí de vacaciones, pero yo me he quedado por aquí por la provincia de Sevilla, pues me dan muchas, muchas ganas de irme para allí. Así que conmigo no va a funcionar la recomendación de que no vayamos. Ahí queda.
La verdad es que yo me ha encantado la entrevista, ¿no? Y me quedo con esto de que el turismo, ¿no? Que promocionamos no funciona. Yo vengo hace 6 días, estuve también en la Sierra de Cazorla, hacía 10 años que no iba y antes iba un par de veces al año, así que la conocía muy bien. Y ahora he llegado y me he dado cuenta de la masificación y de una clase de nuevo turismo que no es necesario, ¿no? Excursiones en 4x4, quark en la carretera de la sierra, grupos de 20 quark. Es un nuevo turismo que yo no entiendo y entonces ha sido grato volver allí, pero sí que me he llevado un palo, ¿no? De este nuevo turismo que se aleja mucho de lo que hablan los dueños de Garrote Gordo.
Sí, pues la verdad es que ellos lo comentaban, sí, que la parte de la Sierra de Cazorla está como, y parece que por lo que se ve de las políticas se están llevando lo que se quiere fomentar, pero la verdad es que tiene su peligro porque es una zona bastante especial y no deja de ser un parque natural, claro que sí. De hecho, en la grabación de la entrevista podréis apreciar un poco, bueno, eso hemos intentado que se note un poco lo que es los sonidos ambientes, ¿no? Esas fuentes de agua, ese río, esos árboles, algunos pájaros, y representa mucho el valor que tiene conservar esa zona. Una anécdota que me contaba una madre de una de las familias que estaba allí en el camping, que su hijo, ellos llevan yendo 7 años, pues al principio, sí, cuando era más pequeñito, le dijo una vez, antes de que se fueran, si era posible que se llevaran el sonido del río, que él quería llevárselo a casa, que le gustaba mucho tenerlo ahí, lo quería tener. Así que eso creo que es muy representativo del valor que tiene una zona como esta y la importancia que tiene conservarla.
¿Te preocupa el cambio global y sus futuras consecuencias para el medio ambiente y la sociedad?
¿Te preocupan los problemas medioambientales, sociales y económicos derivados de la sociedad consumista en la que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner soluciones a estos problemas?
Si es así, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Lavide, los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Os esperamos y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Buenas, soy Eva María Martín, soy graduada en Ciencias Ambientales por la UPO, con la promoción de 2010-2014 y máster en Agricultura, Ganadería Ecológica, también por la UPO junto con la UNIA. Como ya se intuye, lo mío era y es pura vocación por el medio ambiente. Ya desde antes de hacer bachillerato lo tenía bastante claro, no quería entrar en ninguna otra carrera que no fuera Ciencias Ambientales. En la actualidad, con la ilusión de cumplir mi sueño, que es dedicarme profesionalmente a la lucha por el medio ambiente, estoy estudiando las oposiciones para agente de medio ambiente de la Junta de Andalucía con mucha motivación. Espero poder aportar lo que esté en mi mano para mejorar y proteger la biodiversidad andaluza, y esto es Mundo Sostenible.
Otra ambientóloga de lujo. Esta pertenece a una de las promociones que más nos ha aportado a la sección que fue de. Hablando con ella recientemente, me ha confirmado que sigue a la espera de las OPOS que se celebrarán a principios de octubre. Bueno, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo.
¡Mucha suerte! Pues sí, mucha suerte. La verdad es que Eva y yo hemos estudiado la misma carrera, el mismo máster, aunque sí que es verdad que yo no me veo estudiando las oposiciones. Así que toda mi energía como no opositora te la cedo para ti.
Desde luego, ímpetu, ¿verdad? No le falta, porque yo veo que habla con un ímpetu que yo creo que esta chica llegará lejos.
¿Cómo te llamas?
Clara.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Qué es para ti el cambio climático?
Cuando la gente tira plástico armado, el aire que es muy sucio.
¿Y cuando seas mayor, cómo crees que va a ser el mundo?
Será igual, pero faltará agua y el aire estará todo el día nublado y se verá gris.
Muchas gracias por su opinión, señorita.
Y aquí teníamos a Clara, de 11 años, en cambio climático en el recreo, que como ya nos ha pasado con otros participantes de esta sección, pues ella va más allá del cambio climático y nos hablan ya del cambio global, incluyendo el problema de los plásticos o la contaminación. Y aprovecho para darle un saludo a su madre, que mira, que nos ha refrescado las preguntas que le hacemos a los niños y niñas en esta sección, que siempre solo escuchamos las respuestas.
Desde luego, vamos, lo del plástico lo tiene claro y se ve que alguien ya le ha estado enseñando, ¿no?, las nubes de contaminación sobre las ciudades.
Sí, pues muchas gracias a Clara y a su madre. Vamos, la podemos fichar para el programa porque se le ven dotes, ¿eh?
Sí, lo hace muy bien. Bueno, pues ya estamos terminando este primer programa de la cuarta temporada de Mundo Sostenible, la sintonía de Radio Lavide.org. Pero antes de irnos, no puede faltar, claro que no, la nueva entrega de Todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, con nuestro Paco Fernández, que esta vez viene a hablarnos de la morera blanca. Así que aquí os lo dejamos.
Hoy vamos a hablaros de la morera blanca, nombre científico Morus alba, y que nosotros conocemos simplemente por morera. Originaria de China, Manchuria y Japón, es un árbol de gran porte, muy común ahora en nuestras latitudes y muy apreciado en jardinería por su sombra y sus pocas exigencias. Es de la misma familia que la higuera y los ficus, para darnos una idea de su robustez. Su expansión por todo el mundo no se debió a un motivo de ecología, sino a un motivo económico, ya que era la única materia prima capacitada para poder producir seda, puesto que la seda es producida por una oruga llamada Bombyx mori y cuyo alimento exclusivo para la producción del fino hilo con el que realiza su capullo es la hoja de la morera blanca. Por lo tanto, no es difícil imaginar el trayecto sobre el mapa de esta planta, partiendo de China hacia Europa por la llamada Ruta de la Seda. Ya desde el año 4000 a.C. parece ser que se conoce el sistema de producción y los primeros tejidos que se han encontrado han sido en tumbas del siglo XVII a.C. Pero hasta el periodo Han, que va 200 años arriba o abajo de nuestro año 1, no comienza a crearse una ruta por la que la seda empieza a distribuirse. Y claro, inevitablemente y a pesar de los esfuerzos del Imperio Chino por guardar el secreto, el árbol de las moreras fue lentamente instalándose por esta ruta para poder cubrir la demanda de alimentación de las orugas, ya que se necesitan 4.000 kilos de hojas para que los gusanos, como nosotros lo llamamos, puedan producir el material necesario para hacer una camisa pequeña. A finales del siglo XV, los franceses consiguen instaurar su propia industria de la seda y plantan miles de moreras en el sur del país. Igualmente lo intenta Jacobo I de Inglaterra, y aunque las moreras triunfaron en su país, no llegó a instaurarse una industria productora de seda. La entrada en España, sin embargo, fue por el Levante, debido a las posesiones italianas del Reino de Aragón, y se llegó a instalar una industria sedera en la zona de Alicante, Valencia, Murcia y que llegó hasta el Valle del Guadalquivir, y que también fue desapareciendo en el mismo orden, debido a otras producciones mundiales más interesantes. En Sevilla existieron varias fábricas de seda, y aún hoy en día podemos ver la fachada de una de estas fábricas en la calle Miraflores, que funcionó hasta mediados del siglo XX. Además, la morera posee una madera fuerte y muy apreciada para herramientas y para elementos constructivos, por lo que una vez que ya no era útil para lo que fue traída, pudo reconvertirse sin problema hasta nuestros días. También su sombra y su resistencia las han mantenido en nuestras calles y en los jardines como árbol ornamental, creándose incluso variedades que no fructifican, para evitar las molestias que el fruto maduro provoca. Para terminar, me gustaría mencionar aquí esa costumbre tan sevillana que tenían los niños de criar gusanos de seda como entretenimiento, un rastro en la memoria colectiva de la industria sedera en nuestra costumbre y que aún hoy en día algunos siguen practicando.
Escuchando la sección me ha entrado la duda si eso de la cajita de los gusanos de seda era solo en Sevilla o se hacía también en más sitios. A mí desde luego me encantaba tenerla y mi padre me traía hojas de morera de donde trabajaba, que había una morera muy grande. Y después también escuchando la sección me ha recordado una lectura de verano del libro con el mismo nombre de seda de Alessandro Barico, que bueno, está entretenida.
Oye, pues mira, una recomendación del mes que no ha salido aquí de gratis.
Totalmente, yo es que así escucharla digo, uy, esto de la ruta de la seda, me leí un libro que me entretuvo mucho. Lectura de verano de playita, ¿eh?
Eso. Bueno, ya de otoño. Bueno, pues la verdad que eso, ¿no? Lo de los gusanos de seda con los niños es un clásico. Y la verdad que todo el que haya tenido gusanos de seda tiene muy clara y muy localizada las moreras de su zona, porque es que es imprescindible.
Y nosotros en Alicante también lo hacíamos. Y para ir a buscar la morera en casa teníamos que cruzar las vías del tren. O sea que además era como aventura. Una pasada. En cuanto a lo que nos ha contado Paco, a mí todo esto me hace pensar en cómo los intereses comerciales y empresariales son y han sido capaces de modificar el paisaje y las costumbres de las poblaciones y culturas con las que se encuentran por el camino. Y lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. No es nuevo. Hoy en día lo único que ha cambiado es la capacidad de hacerlo mucho más rápido.
Bueno, en Granada también teníamos gusanos de seda, ¿eh? Y también nos veíamos para coger las hojas altas de las moreras. Pero bueno, a mí también me ha impactado lo que ha dicho nuestro compañero, ¿no? De que hacen falta 4.000 kilos de hojas de morera para hacer una camisa. Y yo no sé si eso es sostenible es.
Hombre, si nos da a todos por ponernos camisa de seda, está claro que no.
Igual, de todas formas, igual la seda no genera microplástico, entonces por buscarle sí,
pero
no
sería
para toda la vida, ¿eh?
Sí, no sería, entraríamos en conflicto si es una prenda de vegana o no. Estamos utilizando ahí animales.
Otro melón.
Madre mía, qué ganas tenéis de liar la marrana, pero vamos a ver.
La temporada viene movidita, ¿eh? Bueno, pues ya llegamos al final, ya tenemos que llegar al final de este 27º programa de Mundo Sostenible y bueno, toca despedirnos. Esperamos, como siempre, que os haya parecido interesante y os invitamos a seguir acompañándonos siempre en esta nueva temporada, ya sea escuchándonos en los podcasts o directamente en las horas de emisión en radiolavide.org, pero contamos con vosotros.
La verdad es que 27 programas y los que quedan, así que por mi parte espero volver a veros, escucharos, no a través de la pantalla, a ver si puede ser en persona en Radio La Vida, y bueno, a nuestros y nuestras oyentes, pues el mes que viene volvemos a la carga.
Pues sí, la verdad, ha sido una alegría volver a esto de la radio, aunque haya sido vía Skype, y volver a escucharos a todas después de las vacaciones. Solo hay que tener un poquito de paciencia y ya pronto estaremos en el estudio. Por cierto, Ana, para el verano que viene, pues si eso ya no organizamos para vernos por el camino, porque
claro, porque es tontería estar ahí, allí, ¿no? Y no vernos, claro que sí, hombre.
Vamos. El verano que viene dejo yo aquí a mis niños con mi marido y me voy con vosotros, ¿eh?
Venga.
un beso a todos, hasta la próxima.
Venga, pues yo también encantada de estar aquí de nuevo con vosotros y nada, un saludo a todos los oyentes y hasta el próximo programa. Y ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.